23 semanas ya que estamos en el Evangelio de Juan. Y ciertamente que no hemos logrado agotar todas las riquezas, todo lo que se pudiera enseñar en cada uno de los capítulos que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, yo quisiera en el capítulo 12 entrar en una temática sobre el siervo humilde. El siervo humilde. Y quisiera caracterizar esa introducción explicando en primer lugar que Jesucristo, a pesar de ser el Maestro, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, Él vino para servir. Él es el siervo. Y es el siervo humilde, o sea, Él se despojó de su gloria, la gloria de Dios, la gloria majestuosa de aquel que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Él se despojó de todo eso para humillarse. En la lección de la Escuela Bíblica Dominical del próximo domingo, estaremos pues escuchando la enseñanza sobre el pan sin levadura, sobre el jugo, o sea, de la uva, el vino. Y una de las características del vino es que para que el vino llegue a nuestra mesa, o a la mesa de los judíos en sus celebraciones, la uva tenía que ser pisoteada para que desde allí en el lagar, que era un lugar específico a donde se llevaban las uvas, el peso de los hombres brincando, pisoteando las uvas, hacía correr el vino, el jugo de la uva, que era embotellado y llevado a las mesas de Israel. Entonces, el humillarse tiene precisamente esa característica, que uno permita que otro sea mayor que uno. Porque la gran enseñanza bíblica es que los humillados serán exaltados. Y el Señor Jesucristo, para que Él demandara de nosotros la humillación, para que Él nos enseñara a que renunciáramos a nosotros mismos, diciendo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Él tenía que no solamente enseñar sobre la humildad, sino dar un ejemplo, el mayor ejemplo de la humildad, humillándose a sí mismo, tomando la forma de siervo, para que en una cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él pudiera demostrar que Él es el siervo humilde que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículos 43, 44 y 45, encontramos al Señor Jesucristo presentándose a sí mismo como un siervo. Dicen las Escrituras, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino a ver lo que pudiera recibir, sino por lo que Él pudiera dar. Porque la salvación, hermanos, es una dádiva de Dios. La fe es una dádiva de Dios. Y más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y dando su vida en la cruz del Calvario, Él permitió que nosotros, por su muerte, pudiéramos vivir. Esta es la verdad que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo escribió: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, al hablar sobre el siervo humilde, el primer punto que yo quiero compartir con ustedes en esa ocasión es que él se humilló. Y para tal, Él fue ungido para la sepultura. El Señor Jesucristo, dice en las Escrituras, Él regresó nuevamente a Betania, la ciudad en que vivía su amigo Lázaro. Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 2. La Escritura dice: y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Faltaba solamente una semana para que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos dice que Marta, la hermana de Lázaro, estaba sirviendo la cena. El versículo 2 dice: Marta servía. Y en esta cena estaban presentes varias personas. Estaba María, la hermana de Marta. Estaban los discípulos del Señor Jesucristo. Y había un hombre llamado Simón. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, 3. Nosotros encontramos que: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué más estaba allí con el Señor Jesucristo? La otra persona que estaba ahí era ciertamente Lázaro. Y podemos imaginar aquí, en una cena, los invitados, la gente disfrutando de una comida muy especial con un hombre que no hacía mucho había estado por 4 días dentro de una sepultura, Lázaro. Y es cuando toma lugar algo muy especial, de lo cual hemos leído en el texto de esta noche, cuando María, por amor a Jesús, su acto jamás será olvidado. Porque de acuerdo con las Escrituras, donde quiere que se predique la palabra de Dios, hombres y mujeres sabrán que María hizo algo muy especial por el Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 9, Marcos 14, 9, dice las siguientes palabras: de cierto que os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla de varias Marías. En la realidad, hermanos, la palabra María es una palabra que entró de una manera equivocada en la palabra de Dios, en los evangelios, a través de la traducción de Jerónimo. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, y a pesar de que el Nuevo Testamento llegó en griego a la circulación, porque los originales habían sido destruidos, los judíos no se llamaban María, ninguna mujer judía se llamaba María. La madre de Jesús se llamaba Miriam. La hermana de Lázaro se llamaba Miriam y no María. El problema es que, considerando que Roma dominaba sobre la faz de la tierra, ellos quisieron exaltar a sus dioses paganos, porque el catolicismo no es otra cosa sino un paganismo con una máscara cristiana. No se olviden de eso. El catolicismo es un paganismo con una máscara cristiana. Tiene la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, la palabra de Dios habla de muchas mujeres que, tomando el texto latino, se llamaría María. Y la pregunta es, ¿cuál fue la María que le ungió al Señor Jesucristo? Y la respuesta está en Juan capítulo 11, versículos 1 y 2. Juan capítulo 11, versículos 1 y 2, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Ahí está la respuesta. Como decimos en México, más claro no canta el gallo. Ahora vamos a comparar con Juan capítulo 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, esa es la María, cuyo hermano era Lázaro. Es la misma María de la cual leemos en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, cuando la palabra dice, Lucas 10, 38 al 42, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice las Escrituras. Entonces tenemos aquí la obra de amor de María que se describe en Juan capítulo 12, versículo 3, diciendo: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Sabemos a través de las Escrituras que ese perfume pesaba una libra, cerca de, por peso sería casi medio kilo, porque la manera de pesar los líquidos allá era un poco diferente de la nuestra, pero sabemos que era una libra. Y la pregunta es, ¿qué clase de perfume era esa? La Biblia dice que era un perfume de nardo puro. Ahora, el nardo era algo que crecía abundantemente en los Himalayas, una región que se queda entre India y Tíbet, muy lejos. Y considerando que eran lugares muy remotos, muy distantes, debía de ser transportado hasta Palestina, hasta Israel, sobre los lomos de un camello. Y por eso, eso se le añadía al costo, al precio. Por eso la Biblia dice que era de mucho valor. Judas, uno de los doce, pensó que ese perfume pudiera ser vendido por ¿cuántos denarios? Juan capítulo 12, versículos 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hermanos, era una gran cantidad de dinero, 300 denarios. Nosotros sabemos que el denario era lo que uno ganaba por un día de trabajo. Entonces, 300 monedas de plata, de denario, era lo que uno recibiría durante todo un año de trabajo. Porque uno no trabajaba los días de descanso. Y eso significa entonces que un obrero común, una persona sencilla, no tomaría la ganancia de todo un año para comprar una cantidad de perfume de nardo. Él no tenía condiciones. Porque al comprar eso, ¿qué hacer con las otras cuentas, con las otras obligaciones? Y la Biblia nos dice también que ese perfume tenía un aroma muy fuerte. Juan capítulo 12, versículo 3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Pensemos por un instante a ese cuadro, Jesucristo reclinado, y de repente María rompió ese frasco, esa botella especial que guardaba el nardo, y sube el olor mientras ella derramaba el contenido sobre Jesús. Encontramos algunos de los evangelistas diciendo que ella derramó sobre sus pelos, otros que derramó sobre sus pies. ¿Cuál es la realidad en la evidencia bíblica? Vamos a empezar por Mateo capítulo 26, versículo 7. Mateo 26, versículo 7. La escritura nos dice en Mateo 26, 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y le derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Bien, si derramó en la cabeza, ¿qué pasa? El perfume bajará sobre todo su cuerpo hasta alcanzar sus pies. Marcos capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, versículo 3. La escritura dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Cabeza, otra vez. Ahora llegamos a Juan, capítulo 12, versículo 3. La escritura dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Yo me atrevería a decirles esta noche que ambas declaraciones son verdaderas. Los dos primeros, que son Mateo y Marcos, están enfocando el hecho de que ella derramó el perfume sobre la cabeza de Jesucristo, o sea, sobre el cuerpo de Jesucristo. Veamos un versículo que nos ayudará a entender esta realidad en Mateo 26, versículo 12. Mateo 26, versículo 12, la Escritura dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Significa que ese frasco, al ser derramado completamente sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, alcanzaría sus cabellos, sus hombros, su cuello, sus pies, todo su cuerpo. Y es exactamente lo que hemos visto en Juan capítulo 12, versículo 3. Ahora está la segunda pregunta para esta noche. ¿Estaría agradecido Judas que María demostrara su amor a Jesucristo, a través de ese perfume derramado sobre su cuerpo? Juan capítulo 12, versículos 4 y 5, la Escritura dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Estoy seguro de que Judas expresó su sentimiento, pero muchos de los otros discípulos, al contemplar aquel cuadro, también se quedaron sin saber qué estaba pasando, diciendo: ¡qué desperdicio! No es que ellos no quisieran a Jesucristo, lo amaban, pero no entendían la necesidad de derramar todo el frasco de perfume sobre el Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, Cristo era un hombre limpio. Al fin y al cabo, él se bañaba, él cumplía con las obligaciones de la ley judaica. Marcos capítulo 14, versículos 4 y 5. La razón por que voy comparando los evangelios es para ayudarles a enfocar el cuadro de una manera más amplia. Marcos 14, versículos 4 y 5, dice las Escrituras: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Entonces el problema no era solamente de Judas Iscariote, era de varios, inclusive discípulos que estaban allí a la mesa con el Señor Jesucristo. La próxima semana el mundo estará celebrando la muerte del Señor Jesucristo. Sabemos que tradicionalmente la religión católica la celebra el viernes. Y muchos evangélicos, por ignorar las escrituras y el calendario y las fiestas judías, también suelen celebrar el viernes. Pero ya hemos explicado en varias ocasiones que es imposible, si Cristo muriera el viernes, que pasara 3 días y 3 noches en la sepultura, que estuviera levantado el domingo. Imposible. Ya hemos explicado para ustedes que cada año en la semana de la Pascua había 2 sábados. Había el sábado semanal, que es el sábado común anterior al, que ellos llaman de Yom Rishon, o sea, el primer día de la semana, que es domingo, y había el sábado, que es el gran día de la fiesta, llamado Shabbat HaGadol, el gran sábado en hebreo. Y Jerónimo ciertamente desconocía la realidad que encontramos en el griego, que dice, y pasando los sábados, y Jerónimo creyó que era un error de la palabra de Dios, cuando era en verdad una gran realidad. Y por eso se quedó la tradición de que Cristo murió en el viernes y llama de Viernes Santo. Hermano, todos los días son santos para el Señor. Y Él no murió el viernes, sino el miércoles. Pero el punto que quiero enfatizar aquí en esa conclusión, porque nuestro tiempo ya se nos fue, es que aquella mujer, la hermana de Lázaro, María, estaba tan agradecida a Dios por tener todavía su hermano con ella, su hermano que había muerto y ahora estaba allí con vida. Y cuando ella quiso expresar su gratitud al Señor, ella no le dio migajas, ella no le dio las sobras, ella le dio lo mejor, lo más valioso que poseía. Y por eso el Señor la exaltó y dijo que donde se predique ese evangelio, esa mujer será recordada. Y si nosotros, hermanos, queremos darle a Dios alguna cosa, que no le entreguemos las obras. Las obras son para el gusano. Para el Señor debemos darle lo mejor. ¿Y saben ustedes qué es lo mejor que le podemos dar al Señor? Cuando el Señor pide alguna cosa a los suyos, Él dice lo siguiente: Hijo mío, dame tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque solamente cuando le damos el corazón al Señor, es cuando podemos dar con alegría, dar con gozo, dar con gratitud. Y el Señor se agrada del dador alegre.